El que despierta en vosotros es el Señor Jesucristo, pero es invisible al ojo mortal. Como individuo, el mundo te conoce por tus registros. Saben tu fecha de nacimiento, tus padres, tus hermanos y hermanas. Tus amigos conocen tus debilidades y limitaciones, pero nadie puede conocer el ser que despierta dentro de ti hasta que la revelación sea suya. Esta noche intentaré mostrarles al Señor Jesucristo, porque Él es su verdadera identidad. Su afirmación más fantástica, "Yo soy la luz del mundo", no fue reivindicada por un pequeño individuo, sino por el ser universal que es la vida de todo niño nacido de mujer. La mente mortal, incapaz de comprender esta afirmación, lo interrogó pidiéndole que les dijera quién era realmente y él respondió, "Incluso lo que te he dicho desde el principio". ¿El comienzo de qué? ¿El año 1 después de Cristo? No. Antes de que existiera el mundo, a ti y a mí nos dijeron que descenderíamos y experimentaríamos la muerte. Luego regresaríamos fortalecidos por nuestras experiencias. Conociéndome a mí y a mi comienzo mortal de solo unos pocos años, puedes cuestionar mis palabras, pero no estoy hablando de un ser físico. El Señor Jesucristo se ha revelado en mí, pero permanezco aquí en este cuerpo de carne hasta que se rompa el cordón de plata. Solo entonces podré regresar al mundo que era mío antes de que existiera el mundo y recibir toda la gloria que me prometieron cuando acepté entrar y experimentar la muerte. ¿Quién es este ser que sé que soy? El Señor Jesucristo, del cual todos somos uno. Ahora, se nos dice, naciste de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí vemos que nuestro nacimiento está condicionado a la resurrección de Jesucristo. Quizás pienses que esto sucedió hace 2000 años, pero Juan nos dice en su Apocalipsis que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No penséis en esto en términos de tiempo, sino más bien en orden de acontecimientos, porque estamos ante un misterio. Solo hay un testigo fiel que se declara Alfa y Omega, principio y fin. Ese testigo es Jesucristo, el que salió del Padre y vino al mundo para sepultarse en cada niño nacido de mujer. Él está en ti ahora mismo, identificándose como tú. Y cuando despierte, en vosotros, su primer acto será resucitar de entre los muertos. A esto le sigue vuestro nacimiento desde arriba. Cuando la historia de Cristo despierta dentro de ti, no eres mejor que aquel que despertará mañana porque no le precedes, ya que su historia no tiene lugar en el tiempo. Estoy hablando del orden de los acontecimientos. Escucha atentamente las palabras, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Hay dos eventos que tienen lugar aquí simultáneamente, nacemos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo primero debe despertar en ti, luego resucitarse del sueño en el que murió antes de que Él, como tú, pueda nacer de arriba. Cristo está en ti. Él no es un ser que vivió hace 2.000 años, fue crucificado en una cruz de madera y resucitó de entre los muertos para tu salvación. El Cristo está sepultado en vosotros individualmente. Esta es la era del despertar y todos van a despertar. No importa lo que un hombre o una mujer haya hecho aquí, es perdonado, porque Dios desempeñó el papel y todas las cosas avanzan hacia el cumplimiento de un fin predeterminado. Se nos dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 51, todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y resucitaremos de entre los muertos. Al final de vuestro largo, largo viaje, seréis cambiados, individualmente. Sé que esto es cierto por experiencia. Eres tan único que solo tú escuchas la trompeta que te hace despertar y te trae de regreso al ser infinito que realmente eres, para desempeñar tu papel distintivo, porque nadie puede ocupar tu lugar. Todos nosotros, no solo unos pocos, sino todos, seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y despertaremos y resucitaremos de entre los muertos. ¿Qué es la trompeta? La palabra significa una vibración y puedo decirles que es la vibración más inusual que jamás haya sentido. He escuchado innumerables vibraciones, como tú. Un concierto es una serie de vibraciones sincronizadas en armonía. El piano, el violín, el violonchelo, todos son vibraciones, pero la trompeta a la que Pablo se refiere es una vibración peculiar que está centrada en la cabeza y no se puede detener. Cuando la vibración ocurrió en mí, continuó hasta que desperté y me encontré en mi cráneo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Estaré de acuerdo con Blake, pero no lo sé por experiencia. Solo sé que me despertó una vibración peculiar. A esto le siguió mi nacimiento desde arriba. Y solo tomó un momento para que sonara la trompeta y Cristo, en mí, despertara. Sí, Cristo es el primogénito, pues con su nacimiento comienza la serie de acontecimientos que continúan durante 42 meses. Y cuando la revelación se haya completado en vosotros, todavía estaréis atados a vuestro cuerpo físico por su cordón de plata, por lo que contaréis vuestras experiencias para animar a los demás. Nada en este mundo es realmente importante y resultará ser una pura tontería. Los hombres reciben aquí premios Nobel, dinero y honores en relación con sus hallazgos que son inexistentes. Nadie encontrará jamás vida en un tubo de ensayo, porque la vida solo existe dentro del hombre individual. Llega el día en que sentirás una actividad dentro de ti, la detendrás y verás que el mundo se detiene. Entonces sabrás que eres la vida misma, y la vida que ahora sabes que eres nunca se encontrará en ningún tubo de ensayo. No se puede conocer ni demostrar que Jesús existe externamente. Solo los testigos presentes pueden conocerlo. Solo aquellos cuyos ojos inmortales estén abiertos hacia el mundo del pensamiento verán la verdad de la que hablo, porque he despertado del sueño de la vida y sé que soy la luz del mundo. Esta es una afirmación fantástica, una que sé que vas a experimentar. Llegará el día en que sabrás que no solo eres la luz del mundo, sino que eres el emisor de una luz infinita, pulsante y viva, de la cual no existe circunferencia. Como luz seréis puras, como nada habrá en ella, no hay mundos, ni soles, ni planetas, pero nada. Solo tú, y eres luz infinita. Me verás como luz, pero nos conoceremos unos a otros como seres de amor, porque Dios es amor y en esa conciencia somos uno con Dios. Todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras lo experimentarás, y aquellos cuyos ojos estén abiertos hacia el mundo del pensamiento te verán vestidos con las vestiduras del amor, del poder, de la sabiduría y de la luz. Entonces, eventualmente todos regresarán al ser único, pero todos serán individualizados. No hay absorción, solo unión con el único ser de amor, poder, sabiduría y luz, porque este único ser es el Cristo de las Escrituras. Por eso lo repito, de todas las grandes revelaciones que nos esperan, ninguna es tan fundamental como la revelación de Cristo en nosotros. Dejemos que el mundo haga todas las cosas desagradables que es capaz de hacer, recordando que detrás de la máscara de todos los aquí presentes, está enterrado un ser que despertará, se levantará y saldrá. Y cuando lo haga, todo será perdonado, porque sabrá que fue él quien cometió los actos desagradables mientras usaba sus muchas máscaras. En el New York Times Magazine del domingo pasado leí una historia escrita por una de las manos derechas de Hitler. En él decía, no puedo describirlo, pero Hitler tenía la capacidad de hacer que todos obedecieran su voluntad. Parecía no tener centro y tenía un control tan completo de sí mismo que éramos como marionetas para él. Hitler masacró a millones, pero culpó a su propio pueblo cuando no tuvo éxito, diciendo, la potencia más fuerte ha tenido éxito. Ellos gobernarán ahora. Le está bien merecido a mi pueblo. Aquí está la voz del infierno que siempre es la autojustificación. Al final, Hitler fracasó y culpó al pueblo que había controlado durante muchos años. Pensó que tenía el control para siempre, pero lo perdió, porque Dios ha planeado todo tal como ha salido y como será consumado. Hitler fue utilizado con un propósito. Para nosotros fue un propósito horrible, pero, como se nos dice en el Génesis, vosotros lo pensasteis para mal, pero Dios lo encaminó para bien. José, el soñador en ti, fue vendido como esclavo, porque Dios sabía que podía ser utilizado para su propósito. Los hermanos intentaron hacer el mal contra él, pero Dios lo hizo para bien y elevó a José al nivel de faraón, donde salvó a la civilización del hambre. Lea la historia de Job y una vez más leerá sobre un hombre inocente que fue utilizado. Cada uno es Job, quien al final sacará lo que está enterrado dentro, que es el plan de redención, para decir con Job, con el oído del oído había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Después de que hayas pasado por todos los hornos, aquel que está enterrado dentro de ti, que es tu realidad de ser, tu verdadera identidad, estallará como un árbol que florece y dará su fruto. El primer fruto que aparece es vuestro despertar y vuestro nacimiento desde arriba. El segundo gran acontecimiento es descubrir vuestra paternidad. El tercero ocurre cuando asciendes de regreso a la esfera celestial donde estabas antes de bajar, porque nadie regresa al cielo sino el que descendió primero del cielo, el Hijo del Hombre. Bajaste del cielo. Por eso regresarás, enriquecido por la experiencia de este mundo del infierno. El cuarto acto es glorioso, cuando se coloca el sello de aprobación a vuestro regreso, porque entonces sois redimidos. Y cuando abandones esta esfera te unirás a tus hermanos para convertirte en uno de los observadores desde arriba, esperando fiel y amorosamente su regreso. Nadie se perderá, ni uno solo. Escucha atentamente, todo será cambiado. Pablo comienza su historia diciendo, «He aquí os digo un misterio. El misterio es que todo cambiará. No lleva mucho tiempo». En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, comienzas a despertar y naces desde arriba. Aquellos con ojos mortales no pueden ver el espíritu, pero aquellos que sean testigos de vuestro nacimiento espiritual verán la señal del mismo. Esa señal es un niño cumpliendo la escritura, un niño te ha nacido, porque tu nacimiento espiritual es cuando nace Dios. En ese momento Él trae de vuelta a su Hijo, que eres tú mismo, solo que ahora estás expandido de lo que eras antes de tu descenso a este mundo. Verás a tus testigos y leerás sus pensamientos. De hecho, sus pensamientos se objetivarán tal como lo hacen los suyos aquí. Mientras piensas, Dios ve tus pensamientos y los objetiva, Él ve todo lo que estás pensando, todo lo que has planeado y lo proyecta para ti aunque no puedas ver a Dios. Tomad en serio mi mensaje y tratad de recordar lo que antes os dijeron que era el mundo. En el último capítulo del libro de Eclesiastés, el predicador habla del rompimiento del cordón de plata y de la rotura del cuenco y del cántaro de oro antes de que el polvo regrese a la tierra. Luego nos pide que nos detengamos en sus palabras, los dichos de los sabios son como aguijones, como clavijas firmemente fijadas son los dichos reunidos que son dados por un solo pastor. Quien ha tenido experiencias las cuenta y se convierten en clavijas clavadas en la mente de muchos. Más allá de esto, nos advierte que no pensemos en nada, porque la escritura y la realización de muchos libros no tienen fin. Les pido que reflexionen sobre mis experiencias. Mañana puede que te dejes llevar por las novedades del día. Aunque puede resultar muy emocionante, no es importante. Lo que alguien hizo no importa, y la razón por la que lo hizo no debería interesarle. Más bien deberías estar interesado en los dichos colectivos de los sabios, todos ellos encontrados en las Escrituras y dados por un solo pastor. Medita en las palabras allí registradas y trata de descubrir qué se dice. ¿Quién eres? Preguntaron, incluso lo que os he dicho desde el principio. Sí, soy el mismo ser que os habló cuando todos nos reunimos en la eternidad. Antes de que bajáramos, tú y yo éramos uno. Llamándolos dioses, hijos del Altísimo, les dije que íbamos a tener la experiencia de morir y caer como un solo hombre. Y luego os llamé príncipes. Y un día sabrás que eres el príncipe de la luz, el príncipe del amor y el príncipe del poder, porque experimentarás todo lo registrado en las Escrituras. Ese es tu destino. Sería un placer pasar mis ojos inmortales a vosotros que estáis aquí, pero no puedo hacerlo desde este nivel. Debe hacerse desde un nivel superior, con el consentimiento de los observadores en la eternidad, aquellos que ya están redimidos de este mundo. Parece estúpido que un hombre pequeño, débil y limitado, pretenda ser luz infinita, viva y pulsante. Sin embargo, aquellos a quienes he dado mis ojos me han visto como el príncipe de la luz, el príncipe del amor y el príncipe del poder y la sabiduría. Sé que soy el Señor Jesucristo, pero también sé que continuaré aquí en esta estructura mortal hasta que se rompa el cordón de plata y el cuenco y el cántaro de oro. Solo entonces podré volver con aquellos que siempre he conocido, aquellos que esperan ansiosamente mi regreso del mundo de la muerte. Así es de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Nosotros voluntariamente bajamos y asumimos esta esclavitud de la carne. Cuando entramos al mundo de oscuridad, olvidamos que éramos la luz del mundo. Eternamente vivos, entramos en el mundo de la muerte. Lo asumimos con la confianza de que poseíamos el poder y la sabiduría para regresar. Todos aquí regresarán, independientemente de lo que hayan hecho, de lo que estén haciendo o de lo que planeen hacer. Todos, incluidos Hitler y Stalin, incluidos todos los monstruos que jamás hayan existido, todos serán redimidos, porque fueron utilizados con un propósito. No, no amas al individuo que interpretó el papel, pero más allá de la máscara del cuerpo está Dios. Un día los ojos incurrentes serán tuyos y verás al Señor Jesucristo detrás de esa máscara. Cuando Juan contó su historia, dijo, «Soy testigo de lo que he oído y visto con mis propios ojos, lo que con mis propias manos toqué acerca de la palabra de vida». Ahora bien, John no es un profesor que intenta dar a la sociedad un conjunto de argumentos convincentes. Más bien, simplemente está contando lo que escuchó y vio en una región más allá de lo que puede explicarse con la mente racional. Invita a todo aquel que escuche su historia de redención a creerle, pero permite que el individuo decida si la acepta o la rechaza, tal como lo hago yo. Ahora, el Cristo que aceptas por fe viene a ti como algo desconocido, pero que de alguna manera misteriosa te permite experimentar quién es. En su carta a los Gálatas, Pablo hace esta pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo recibido el Espíritu por la fe, que ahora estáis terminando con la carne. Ahora te pregunto, ¿estás pensando en Jesús como un ser de carne y hueso cuando sabes que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos? ¿Estás pensando en un Salvador físico? ¿No recibisteis el Espíritu al oír la historia y aceptarla con fe? Porque vuestra aceptación era el Espíritu. Si después de escuchar esta increíble historia lo crees, sigue tu camino y se desarrollará dentro de ti. Pero si lo rechazas, tu rechazo simplemente retrasará su experiencia, porque estás destinado a conocer la verdad que te liberará de esta esclavitud a la decadencia. Todo lo que el hombre está descubriendo ahora acerca del secreto de la vida no lo es en absoluto. Os digo que sois la luz del mundo. Un día llegarás a una escena, la arrestarás y detendrás todas las intenciones de quienes están allí. Entonces sabrás que todos están muertos y que solo tú estás vivo y eres la vida misma. Y a medida que libera su actividad en ti, la escena cobrará vida una vez más, y entonces sabrás por experiencia que seguramente eres la luz del mundo. Ahora entremos en el silencio.